RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Los fines de semana en Radio Nacional no es un día cualquiera. Con Pepa Fernández.
Escuchantes del mundo, buenos días, bo día, bon día, egunon. Dice Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que estamos al borde del abismo. Efectivamente, la situación en Oriente Próximo se ha ido complicando de tal manera que incluso países como Rusia o China han pedido calma y mesura. Tiene gracia, ¿verdad? El mundo observa con mucha inquietud la escalada bélica en la zona, que se ha agravado con el ataque mediante drones y misiles que Irán lanzó el pasado fin de semana sobre Israel y que fue bloqueado por las defensas aéreas israelíes. El gabinete de guerra de ese país confirmó que iban a responder militarmente a Irán como hicieron ayer, ya lo vimos, y que esperan que esa respuesta ponga fin al intercambio de golpes entre ambos países. Van a esperanza porque es difícil pensar que Irán se va a quedar de brazos cruzados, aunque ahora lo parezca. Con lo cual, la violencia pues se va reactivando, porque la violencia genera violencia, y nosotros nos convertimos en espectadores de una especie de macabro partido de tenis. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo se detiene algo así? Porque claro, se puede bombardear un territorio hasta la destrucción completa, hasta arrasarlo. Se puede asesinar a su gente, incluida la población civil. Pero las ideas más cercanas al fanatismo escapan a cualquier bombardeo. El odio no solo sobrevive a las guerras, sino que se alimenta de ellas. Las 8:32, 7:32 en Canarias. Bienvenidos, bien hallados. Gracias por elegirnos. Y si nos escuchan en diferido, más gracias. Hoy es sábado 20 de abril de 2024, tercer sábado del mes, 16º del año. Este es nuestro programa milésimo, noningentésimo, nonagésimo sexto, el 1996, el 65º de nuestra 22ª temporada en el fin de semana de la radio pública. Aquí estamos todos, Juan Yeregui, Javi Soto, Maricruz Hernández, Berta Tapia, Marta Conde, Ferran Grau, Loreto Souto, Rocío Hernández, John González y Carmen Fernández, a la que mandamos otro abrazo hoy. Los compañeros de control central del Estudio 101 de Prado del Rey, Raúl Duque y Gemma Fernández, Benito Macías en Badajoz, Marcos Barril en Madrid, Albert Vacas en Barcelona y Santi Verges en Pamplona. ¿Qué es donde está Juan? Hola Juan, buenos días.
Hola Pepa, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Días.
Bien, bien, aquí estamos, preparados ya. Cuéntanos qué tenemos esta mañana de sábado.
Pues iniciamos el recorrido con la buena música para gañanas y gañanes que nos acerca Pepe Zapata con estupendos invitados. Hoy, después de las noticias de las 9, empezamos nuevo ciclo de A la Quinta va la Vencida con Jordi Fortuny. Tomamos una ración de pisto y charlamos sobre la situación económica con Nacho Conde Ruiz, que nos comentará las últimas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional para nuestro país. Y recibiremos a Joan Ramón Laporte, profesor emérito de Farmacología de la Universidad de Barcelona, que nos presentará su libro Crónica de una sociedad intoxicada. Tras las noticias de las 10, palabras moribundas con Pilar García Mutón y a continuación, tertulia de jóvenes. A las 11 tendremos clase de asignatura pendiente con Francisca Molero. Entraremos en la cocina con Karma Ruscalleda y nuestra invitada especial es la escritora Alicia Jiménez Barlet, con la que celebramos el regreso de Petra Delicado. Conversamos sobre su nueva novela La mujer fugitiva. La última hora completa de programa de hoy, Pepa, es muy musical. Primero nos visitan Olaya, Isabela Maneiro, Argui Bai, Tanxugueiras. Y después, porque tendremos una magnífica selección musical que ha preparado Mario Gas. Y terminaremos el programa con buen humor, como nos gusta. Tendremos estupidiario con los ilustres académicos Ramón Gabilondo y Gorka Zumeta.
Pues tiene muy buena pinta el programa de hoy. Vamos a ver si no lo estropeamos. Y como siempre, empezamos con la buena música para gañanes y gañanas y nuestro querido Pepe Zapata. Buenos días, Pepe.
Buenos días, jefa. ¿Cómo estás?
Muy bien. Me han soplado que tú estás en Badajoz.
Sí, qué ciudad más bonita. Qué bien se come aquí. Qué a gusto se está. Me encanta venir a Extremadura. Pongamos los andaluces, los extremeños, sé que somos hermanos. Pues sí, esta noche he dormido aquí y me voy a Cáceres. Me voy a Cáceres hoy por la noche. porque ayer, antes de ayer, triunfé aquí en Badajoz, muy merecidamente, con mi nuevo espectáculo, pero muy merecidamente, sí. Anoche estuvimos en Villanueva de la Serena con mi espectáculo, donde triunfé también muy merecidamente, sí, porque es un espectáculo muy fresco, muy divertido. Mi espectáculo es muy dinámico.
Está diciendo mi espectáculo, ¿su espectáculo está diciendo?
Su espectáculo está diciendo. Mi espectáculo.
Pero vamos a ver.
¿Tú de qué vas?
Oye, momento, ¿con quién estás, Zapata?
Igual no se acuerda.
Con Paco Miri, con Francisco Padilla.
No me digas. Ah, o sea, es vuestro espectáculo, no tu espectáculo.
Sí, hasta ayer sí, no sé.
O sea, este espectáculo tan sexy no es solo tuyo, Zapata.
La parte sexy sí, digamos. La parte sexy.
La parte sexy la pones tú, ¿no?
Sí, porque no hay que más, bueno, verlo a ellos para ver
el
que
el talento, sexy. Pues nosotros.
Claro.
Bueno, Paco, Paddy, muchas gracias por estar aquí
a ti.
Con nosotros. Qué ilusión me hace, ¿no? Pues vamos a hacer la sección entre todos.
Sí. Un espectáculo que se llama La Loca. Y breve historia de la música. Antes de ayer en el Auditorio de Badajoz fue una experiencia maravillosa.
Sí.
Y es eso, La Loca y breve historia de la música.
¿Y eso es lo que vamos a hacer hoy aquí?
Oye, apetece, bueno, compañero.
Hoy va a ser la brevísima.
reconcentrada. ¿No?
Casi un story de historia de la música.
Bueno.
Padilla.
Vamos a hacer lo que podamos, pero nos vamos al principio, o sea, ¿cómo nace la música?
Sí, vamos a hacer una mini historia. Venga. Pues la música realmente, Pepa, no se sabe muy bien, porque realmente el oficio de historiador no se había creado, pero se cree que quizá...
Estos son gotas que había que caían en una caverna del Neolítico, y ahí había un tío escuchando las gotas, y antes de aprender el oficio de fontanero, que fue el segundo que se inventó, pues dijo, ostras, esto parece música, ¿no? Si yo lo hiciese, si en vez de la naturaleza yo lo hiciese la música...
Claro, pues... Paco, pero esto no es música propiamente dicha, hombre. Esto no fue creado por el hombre.
Faltaba el invento del músico.
Claro.
Lo que sí que había en esa época ya era el representante.
Sí.
¿Verdad? De músicos, sí.
Pero digo, muy aburridos tenían que estar para ver música en las gotas. Pero, en fin. ¿Y entonces qué pasa?
Pues se cree que probablemente pudiera empezar por una casualidad, por un encuentro amistoso entre dos trogloditas marchosos.
Unos cuantos abrazos que de repente...
Hombre, a mí esto, música... Ah, mira.
Buddy and a boy make a big noise, placing the street, gonna be a big man someday, you got man on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will rock you.
Bueno, se cree, no está
bien.
Pero, ¿sabes lo que pasa? Que el troglodita listo de la tribu, el cuñado de la tribu, estaba harto de que los trogloditas le dieran palmotazos en la espalda, mano abierta.
No me extraña.
Que eso pica una barbaridad. Por eso cogió una piel de vaca sauria que tenía ya a mano, cogió dos ramas y la tensó. Y ahí se crea la primera pandereta, ahí se crea la percusión, Pepa.
Ah. ¿Eh? Oye, y quiero hablar con Paddy, con Padilla, de los instrumentos de cuerda. ¿Cuándo nacen?
Pues mira, Pepa, el troglodita este, sí. O sea, Paco, se llamaba Paco el troglodita, pues iba andando y de repente tropezó con una liana de estas como las de Tarzán, ¿no?
¡Dum!
Eso es. Y claro, se para, se da la vuelta, vuelve a tropezar.
¡Dum!
Tropieza otra vez.
¡Dum!
Otra, ¡dum! Otra, otra, ¡dum! Otra. Y así, claro, empezó
¡dum!
A
¡dum!
Observar
ya,
notas,
claro, ya.
Notas reales, las primeras notas de la historia de la música.
Pero no estamos seguros, no lo sabemos, porque realmente el primer instrumento que se encuentra, atención Pepa, es hace 35.000 años.
Uh-huh.
¿Y sabes qué instrumento el que se encuentra por primera vez hace 35.000 años? Es una flauta. Una flautita.
Claro, es lo un que instrumento no, primitivo.
Lo que nos hace deducir que ya en la época había colegios donde enseñaban la flauta a los niños, donde había ya vecinos hasta el moño ya de escuchar la flauta de los niños, lo que nos hace deducir que había muchísimas flautas rotas por ahí.
Bueno.
Esto se sabe porque hay muchos cráneos con agujeros que solamente pueden ser de flauta.
Bueno, ya tenemos el inicio, está bien. Pero o nos saltamos unos cuantos milenios o estamos aquí hasta el año que viene. Vosotros elegís.
Lleva razón. Yo creo que vamos ahí a los hitos más importantes.
No, 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 pero
Paco, no, hitos no. Hipo no, hitos.
Hitos.
Vámonos al barroco, sin duda.
Espera, Zapata. Pero vamos a explicar primero una de las formas musicales más importantes del barroco, que es el contrapunto.
Ah, sí. El contrapunto es importante, Pepa, porque gracias al contrapunto luego aparece la sonata, el concierto y demás formas musicales. Y se ha filtrado a la prensa un audio inédito sacado por el de Wikileaks, que está en la cárcel pero sigue teniendo conexión a internet, de nuestro show, que se explica muy bien lo que es el contrapunto. Mira, escucha.
Maestro, tenemos una melodía. Y sobre esa melodía se construye una segunda melodía. Y si por cierto fuera poco, sobre la dos se construye una tercera. Y las tres melodías a la vez suenan tal que así.
Qué bonito, muy bien explicado, me gusta.
Así somos.
Pero bueno, nos hemos ido al contrapunto, pero ahora vamos al barroco directamente. ¡Viva el barroco, hombre!
El barroco es la bomba. Yo creo que el barroco, esto no, nunca menos se me ocurre aquí hoy, que está Pepa. Pepa es mágica. Yo creo que al barroco habría que llamarlo Bach Rocco, porque es que lo hizo todo Bach.
Está bien visto, Paco.
¿Estás de acuerdo, Pepa?
Sí, estoy de acuerdo.
Nosotros también.
Sí, sí, Bach Rocco.
Aquí
sí,
en la cabina de Badajoz asienten con la cabeza que nos quedamos con Bach Rocco, sí.
Sí, me gusta,
y de
me
todos,
gusta.
Bueno, el Bach está muy bien, pero por ejemplo hay otro, el francés Marco Antonio Carpintero, por ejemplo.
Paco, Marco Antonio Carpintero, ¿de dónde era Marco Antonio Carpintero?
De Francia.
Entonces sería Marc-Antoine Charpentier.
Bueno, pues ese, por ejemplo, cuando no sabía que su música, no tiene ni idea, sería la sintonía de Eurovisión.
Spain,
zorra,
0 points.
Se veía venir, que iba a pasar algo parecido.
No seáis agoreros.
tiene un bozarrón.
Bueno, pero a ver, ni Charpentier se imaginaba que iba a ser su música la de Eurovisión, ni Händel, que seguramente en el colegio lo ponían de portero porque no sabrían ni lo que es una pelota, se imaginaba que su música iba a ser el himno de la Champions League.
¡Ah! ¿Cómo te has quedado, Pepa?
Yo creo que Händel no podía imaginarlo realmente, porque tampoco podía imaginar que iba a haber una Champions League, ¿sabéis? No. O sea, es que hay cosas que
ni,
no
que
te puedes...
Ni que el Madrid ganase la semifinal tampoco.
Tampoco.
Aquí los del Barça lanzando sus cosas. Bueno, no tenemos tiempo, pero bueno, en el barco hubo muchas más cosas, entre ellos los castrati. Uh-huh. Ya sabes tú lo que eran los castrati, aquellos niños pues, que prometían mucho, sus padres veían que prometían mucho, que se iban a ganar la vida con ellos, y había un momento donde los metían ahí engañados en una bañerica con leche de burra y les necrosaban las partes para que no les cambiara la voz y poder vivir del cuento los padres del niño. También estuvo Vivaldi y estuvo el gran Bach y hubo un montón de cosas.
Y se inventó la batuta, por ejemplo. La batuta se inventó en el barroco. Estaba Lully, Jean-Baptiste Lully. Antes se dirigía con un bastón de mando enorme, y entonces, con tan mala fortuna, que era un tío muy entusiasta, se clavó el bastón en el
en
pie.
En el pie.
Y entonces se le tuvo una herida, se le gangrenó, y resultas de esta de esto, pues claro, murió. Sí. Y el siguiente ya dijo, oye, pues yo me
trabajo tomaba, peligroso.
Me
claro.
voy a inventar una batuta, ¿no?
Claro, algo más manejable que no me lo pueda clavar en el pie. Claro.
Mira, mira
que
la
lo puedes
música.
Puedes meter en el ojo, pero clavar bueno, en el pie no.
Ahora te contaré una con anécdota del ojo y la batuta. Mira, vale. Mira la música que dirigía Lully. Mira, mira, mira.
En esta música, Lully iba golpeando con su bastón el suelo, es por sí. eso, ¿no? Un gran bastón, lo iba golpeando en el suelo al ritmo de la música, ¿no? ¡Pum!
¡Pam! ¡Pam!
Hasta que, pues, como tenía gota el hombre, se dio en el dedo pulgar y ya no salió de esa.
Qué músico era, ¿eh? Gota, que lo relaciona con los primitivos, con la gota, con la cueva.
¡Ha visto!
Soy muy grande, soy muy grande. Y luego, pues, fueron reduciendo el tamaño y la batuta que tenemos hoy en día. Y la anécdota de la batuta es que durante los ensayos de este espectáculo ha habido un momento donde Paco Mir casi pierde un ojo.
¿Ves?
Por un batutazo de Juan Fran.
Claro, si de es hecho, que la batuta es muy peligrosa también.
Luego, como nos estáis escuchando, vamos a poner pruebas, porque tiene hasta una herida en la frente. Sí, fue a recoger un lápiz y marcando el tiempo 2, Juan Francisco Padilla, que dice que es muy sutil marcando, eso dice él, pues casi lo, una estocada, tremenda.
Madre mía, casi me lo cargo.
Luego te mando foto
además
foto
que
con
tiene
la
mucha frente, Paco. Claro, sí, hay mucho espacio ahí para hacerle daño.
Gracias, Pepa, muy amable.
Ay, madre. Bueno, y después del barroco, porque tendremos que avanzar a todo ritmo.
Pues que a ver, después del barroco, pues nos saltamos a Vivaldi, a Beethoven, a Mozart. ¿A ti cuál te gusta más de los, a ver, para resumir, los de los compositores alemanes, cuál te gusta más, Padilla?
A mí yo tengo tres que son los que más me gustan a mí, que es Beethoven, Mozart y Volkswagen. Volkswagen me gusta mucho, sí. Hay un concierto para tubo de escape y motor tremendo, o sea, es buenísimo y orquesta.
Bueno, de ahí, aparte de esto, también llega la ópera, que es tu territorio, la ópera italiana.
Ese es mi territorio.
Es de que, por ejemplo, bueno, por elegir cualquiera, el Rossini, por ejemplo.
Sí, Rossini. Iba a decir que lo eligiera la gente de control, pero es que está muy despistada. Sí, Rossini. Rossini, hemos hablado alguna vez de Aquilel, es un genio, era un hombre con muchos problemas emocionales. Lloró tres veces en su vida, cuando fracasó con su primera ópera, cuando vio escuchó tocar el violín a Niccolò Paganini, y sobre todo la gran tragedia de su vida, que se le cayó un pavo trufado por la borda de una barca en un picnic. O sea, ahí se pegó la panza a llorar a Rossini.
Desastre, claro.
Tú ya sabes que componía una cosa en la cama, se le caía y en vez de componerla de nueva no hincaba la raspa. Cogía y lo hacía otra vez porque el hombre físicamente pues no estaba. Entonces vamos a escuchar una de sus obras fundamentales, que es la obertura de Aureliano en Palmira. ¿Qué os parece?
A mí me gusta mucho.
A mí
me gusta,
entra... No está mal, no está mal.
Pepa,
no
está, está muy bien, a mí también me gusta.
Compositor diciendo que no está mal.
Sí, en esta ópera le quedó muy bien.
Vale, sí, pues ahora vamos a escuchar otra obertura fundamental en la carrera de Rossini, que es preciosa, que es la obertura de Elisabetta Regina de Inglaterra.
Le quedó bien también, Paco, le quedó bien, muy parecida a la anterior, pero le
bueno,
quedó bien.
Sí, la verdad. A mí me gusta más esta que la anterior, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno,
sí,
cada uno tiene sus cosillas, ¿eh? Pero...
Aquí hay una madurez más positiva,
sí,
¿no?
Sí, ¿no?
Sí, se nota.
Sí, hay una madurez. Bueno, pues vamos a escuchar ya la obra cumbre, la obra central del repertorio operístico rossiniano, que es la obertura de su gran Barbero de Sevilla.
Estás mucho mejor.
Sí, aquí ya se ve el genio.
Ya se ve la cosa más consolidada, ¿no?
Lo que pasa que...
Más maduro está.
Zapata, ¿soy yo o todas suenan igual?
No eres tú. Todas suenan igual porque Rossini tenía mucha facilidad para componer y para copiarse. Claro, en aquella época, Pepa, no había Spotify ni nada, no había tocadiscos y la gente no se acordaba de una función a otra. Pero estamos ante el primer compositor sostenible. de la historia, el primer hombre reciclado, ¿no? De hecho, cuando murió, que lo decía yo el otro día, lo tiraron al contenedor verde, a él.
Tú no reciclas mucho, ¿verdad?
Ah, ¿no era el contenedor verde?
Hombre, será, será el marrón, ¿no? El orgánico,
el
¿no?
El verde es de cristal.
Ah, perdón. Entonces, o sea, los cadáveres tenemos que tirarlo al marrón. Vale, 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 bien, 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 bien.
Creo que hay un logo que lo pone en la...
Efectivamente. Oye, vamos mal de tiempo. No os quiero dar prisa, pero en fin.
Paco, Paco.
Pues no sé, ¿qué podríamos hacer ahora?
¿Nos saltamos?
Todo. Salta esto.
A Beethoven, a Schumann,
a Wagner.
Y nos vamos directamente.
No, no, no.
Es una historia de la música muy rápida.
Vamos a Wagner, vamos a...
No, 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 pero a Wagner... Sí, claro, efectivamente vamos a Wagner. Porque todo cinéfilo habrá escuchado que Wagner fue, bueno, a lo mejor no lo sabe, pero fue el precursor de la música de cine. Dice, escribió la banda sonora de Apocalipsis Now, bueno, 125 años antes de que se filmara.
Un precursor. Menudo precursor.
Mira, mira, mira.
Esto es un profeta.
Vamos a invadir Polonia, mira.
Magnífica la música de Wagner, ¿eh? Pero ya entramos en el siglo XX.
Sí, entramos en el siglo XX.
Aquí se complica la cosa, ¿eh?
Siglo XX ya las guerras, pues ya hay malestar en el mundo y todo eso se refleja en la música. Y de hecho en el siglo XX, Pepa, hay más estilos musicales que años. O sea, hay muchísimos estilos musicales y te vamos a hacer la prueba, ya veréis. Por 25 pesetas la respuesta, movimientos musicales del siglo XX. Por ejemplo, movimiento moderno.
Movimiento moderno.
Posmodernismo.
Poliestilismo.
Conceptualismo.
Posminimalismo.
Música electrónica.
Espectralismo.
Neorromanticismo.
Esta la tenía yo. Neotonalismo.
Y esa me la has quitado tú. La nueva simplicidad.
Libre improvisación.
Nueva complejidad.
Arte sonoro.
Arte sonoro, arte sonoro, arte sonoro. Vanguardismo radical.
Micropolifonía.
Masa sonora.
Espectralismo.
Estoy flipando.
Al decir espectralismo, has repetido lo mismo.
Oh.
Pero de todas maneras, oye, iba muy bien, ¿eh?
No iba mal.
Sí, bueno, no. Oye, y en toda esta historia, ¿dónde aparece la música popular?
¡No! 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 ¡Ay, sí que sí!
¿Qué es esto?
Pepa, es que cada vez que decimos música popular, ¡no! Sale esto, Pepa, sale esto, Pepa.
¿Pero por qué?
No, no sé, mira, ya verás, ya verás, ya verás, Javi. Música popular. Siempre sale esto.
A ver, voy a probar yo. Paremos, paremos. A ver qué pasa si digo yo música popular. Pues también.
Es una maldición que os va a acompañar. ¿Sabes? Yo ya me levanto esta mañana.
¿Qué hacemos?
Pero mira, esta mañana he ido al desayuno y le digo... Le digo al camarero, me pone un café con leche y por favor quite del sonido la música popular. Sí, sí, sí. Así todo el rato, ¿sabes?
Ay, es una qué cosa horror, tremenda. Es una maldición.
Pues eso, que el
signo... A ver, cada música tiene su momento.
Eso, venga,
eso es verdad.
No nos vamos a poner a Wagner para salir de copas, ¿no?
A ver, esto me interesa mucho. A ver, Juanfran, porque esto lo he hablado muy... Haz una apología de esto ahora, por favor.
No, pues lo acabo de resumir, que no, estamos en la breve historia de la música y es que, efectivamente, cada música... Mira, a mí me pasaba que yo... Pues con 15 años me levantaba por la mañana temprano y me ponía La Pasión según San Mateo de Bach. Claro, cuando tenía 25 empecé a entender que eso no era tan saludable. Porque, claro, ¿sabes? Me levantaba y me faltaba arrodillarme allí y claro. Entonces fui comprendiendo que había músicas que no apreciaba, no me gustaban y tal, pero poco a poco entendí que cada música tiene...
Su momento. Sí, es cierto. Entonces, pero vamos, yo me iría de marcha con la obertura de Tannhäuser sin ningún problema, ¿eh?
Eso es verdad, Pepa, pero...
¿Cómo has dicho? ¿Que irías de
que
marcha?
Que me iría de marcha con la obertura de Tannhäuser.
Sí, sí, sí.
Con Wagner.
Yo creo que a las 4 de la madrugada en un festival de estos, en el Primavera Sound y tal, ponen las Valquirias y la gente se vuelve loca. Tengo la teoría, de hecho, Estoy deseando que vayamos con la orquesta a un festival de este estilo y salir allí, sí, y liarla y que se enteren, igual, que aprendan de lo que es.
El Primavera Sound, igual nos contratan en el Primavera Sound.
Sí. Y no nos queda mucho tiempo, pero la importancia de la música, chicos. ¿Qué significa la música en nuestra vida, Paco?
Bueno, la música es el que nos marca el tiempo. O sea, no hay nada que no sea música. Por eso Las Gotas, que es un ejemplo musical inexistente, es música. O sea, cualquier cosa es música. El tiempo es música. Lo que pasa es que las pausas pueden ser cortitas o pueden ser eternas, ¿no? Pero o la música o el ritmo, corrígeme, Padilla.
Sí, no, sí, sí.
El ritmo es lo que nos marca el tiempo, el ritmo es música.
Qué bonito.
¿Sí, Juanfran?
Más bonito no puede ser.
Pepa, sí. ¿Tú qué piensas?
Pues mira, yo si tuviera que definir, es que también me pilláis en frío y a esta hora, pero yo diría que la música es el eco de mi ánimo.
Uy, qué bonito.
Esto es un poco raro, ¿eh? Pero sí, la música acompaña mis estados de ánimo siempre. Y me encanta escuchar la música. No solo los acompaña, sino que los refuerza, los cambia, los altera.
Hoy he leído una entrevista, voy a hacer filosófico, de uno. Hay una técnica que, tocando el gong, debes unos gongs tremendos, que se ve que son gong terapia. O sea, que ya curan cosas. ¿Ves? Solamente con la vibración del gong.
Porque no me quería alargar, pero es que la música es el único arte que te toca por dentro físicamente. Quiero decir, las frecuencias avanzan y se introducen dentro de nuestro cuerpo. Las vibraciones las sentimos. Claro, la música es algo que no se puede tocar, no es tangible, ¿no? Pero sí que nos toca ella a nosotros. Claro. Y eso lo cambia todo. Y aparte del hecho de ser temporal, ¿no? Es efímera. Pasa y ya ha pasado.
Es verdad.
Y cuando la vuelves a escuchar, no sientes lo mismo. Nunca es exactamente igual.
Pues, Pepa, terminamos con música, ¿no?
Bueno, claro. ¿Con qué música queréis acabar?
Vamos a terminar, como termina esta loca y breve historia de la música, como un homenaje al rock, a la verdadera música.
Con el público en pie.
Eso es.
Y con un homenaje a la música de rock.
Sí, escuchemos.
A ver,
escuchemos,
a ver. Hala, pero rock a lo bestia, ¿eh?
Hombre, mira.
Vamos a acabar en el infierno de esta manera, ya os lo digo. Pero bueno, así acabamos hoy. Recuerden que esta noche en Cáceres va a estar este trío tan maravilloso. Paco Mir, Juanfran Padilla y Pepe Zapata. Muchísimas gracias a los tres.
A vosotros.
Qué sorpresa tan bonita esta. Como no os veo, pues no sabía que había tres.
Tan bonina, que estamos en Extremadura.
Por el precio de uno, tres, tú. Qué bien. Oye, un beso, Paco, y un beso, Juanfran. A ti te lo daré pronto, Pepe.
Un besito, cariño.
Gracias.
Adiós.
Nos quedamos con el rock a lo grande.